todas las responsabilidades y las presiones que la vida inevitablemente nos regala, la ansiedad se adhiere a nosotros de tal forma que a veces hasta se puede ver el dolor en nuestro rostro. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Hoy dejaremos a un lado la plaga de la preocupación y aprenderemos a ser libres y corregiremos, de una vez y por todas, nuestra perspectiva. Así que sin más preámbulo, le invito a que abra su Biblia en el libro de Mateo 6 y nos acompañe a escuchar la conclusión del mensaje que iniciamos ayer, cuyo título es Un remedio efectivo para la ansiedad.
Aquí en este mismo pasaje de Mateo 6 encontramos cuatro aspectos y cuatro consecuencias de preocuparnos indebidamente. Por ejemplo, ahí en el versículo 25 encontramos que el problema de preocuparnos nos lleva a que haya una confusión de nuestros valores personales. Dice el versículo 25, ¿no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Se da cuenta? Si nos preocupamos, entonces invertimos nuestros valores. Y Jesús trata de corregirlo, dice, ¿acaso no vale más la vida que la comida o el cuerpo más que la ropa? ¿Y qué hace usted? Se preocupa porque ya no le quedó el pantalón de hace 15 años. Pues hace 15 años usted no comía como comía hoy. En fin, número 2, nos volvemos egoístas. Versículo 31, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? A veces solamente pensamos en nuestras propias necesidades. La pregunta debiera ser, ¿qué comerá mi vecino? Que sé que perdió el trabajo. Interesante, ¿verdad? Cuando cambian las perspectivas, nos volvemos egoístas y nos preocupamos indebidamente. Tercero, nuestro distintivo como cristianos se ve opacado. Versículo 32, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Entonces no ande buscando las cosas que buscan los paganos. Dios ha prometido suplir sus necesidades. Simplemente tiene que confiar. Y número 4, el mañana se vuelve algo atemorizante. Por lo tanto, no se angustien por el mañana. Versículo 34, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus propios problemas. ¿Cuál sería entonces la terapia de Dios para estos adictos a la preocupación como nosotros? Vayamos a Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 9. Y brevemente veamos cuál es esta terapia, cuál es este remedio que Dios nos da para que nosotros podamos liberarnos de esta preocupación. Filipenses 4, versículos 4 al 9. Comienza diciendo el apóstol Pablo aquí en el versículo 4. Alégrense siempre en el Señor, insisto. Alégrense. Canta como empieza este versículo 4. Más adelante, cuando usted llega al versículo 6, prácticamente hace la recomendación efectiva. Déjenme leer desde el 4 hasta el 6. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Se da cuenta? Básicamente, el programa de rehabilitación de Dios para la ansiedad es este. No se preocupen, oren por todo. Nadie puede ser happy o feliz si no ora, créame, porque sus necesidades seguirán siendo necesidades. ¿Sabe usted eso? Mis necesidades seguirán siendo necesidades mientras no se vuelvan peticiones. Y la única manera que se hagan peticiones es cuando la lleve a Dios en oración. Así que usted podrá tener necesidades, pero si nunca ora, serán siempre sus necesidades. Conviértalas en peticiones cuando vaya a Dios y se las presente a Él. Entonces debemos entender esta terapia de Dios. No se preocupen por nada. Oren por todo. Convierta sus preocupaciones en una lista de oraciones. Y es un verso sin esfuerzo para que no se acuerde, para que lo recuerde siempre. Dígale al Señor que ya no cargará más con esa ansiedad en este día. Dígale al Señor que en lugar de eso, como Él lo está diciendo, no se va a preocupar, pero le va a traer a Él las peticiones. Ve aquí, la palabra dice, no se inquieten. Este en el griego original significa ser estirado de diferentes maneras. Imagínense como que lo están estirando. Por un lado la esperanza, por otro lado los temores. ¿Qué debemos hacer cuando estamos aquí? Veamos el versículo 4. Dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Es importante aclarar que en el lenguaje original aquí, Pablo está utilizando una orden No es una sugerencia. Si pueden, si quieren, si me hicieran el favor, échense una sonrisita de vez en cuando. No, está diciendo, ¿saben qué? Tienen problemas, tienen dificultades, tienen temores. ¡Alégrense! ¡Alégrense en el Señor siempre! Y Pablo lo está diciendo. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Pablo está preso, está arrestado en una casa, está encadenado a un soldado romano, está a punto de recibir sentencia, iba a ser condenado a morir decapitado. De alguna otra manera estaba cerca a su muerte. Y este hombre está diciendo, ¡alégrense! Si yo, miren cómo estoy, estoy alegre, continuad ustedes que su situación es diferente a la mía, por lo tanto no tienen excusa, ¡alégrense! ¡Alégrense! Regocíjense en el Señor. Y usted podría decir, bueno, pastor, es que usted no sabe, yo estoy preocupado por mi hijo. Ay, por mi madre. Estoy preocupada, está enferma esta situación. Por eso no puedo alegrarme. ¿Y quién le dijo que usted tenía que racionalizar eso? ¿Que acaso usted por preocuparse la va a sanar o va a corregir la conducta de su hijo? No, en medio de las circunstancias difíciles aprenda a buscar el gozo. Escoja el gozo en medio del dolor. Alégrese, muestre. Realmente, no alegrarnos aún en medio de nuestras dificultades. No le va a gustar esto. Y hoy en día no le van a gustar muchas cosas. Pero no alegrarnos aún en medio de nuestras dificultades es desobediencia abierta a Dios. Porque Dios está mandando, ni siquiera sugiriendo. Dicen, por favor, alégrense. Alégrense. En medio de esa situación, alégrense. Sonrían. ¿Por qué? Porque Dios les ama. Porque Él entiende de lo que hay necesidad y Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La Biblia nos promete lo siguiente, Proverbios 17:22 dice, gran remedio es el corazón alegre, ¿se da cuenta? Pero el espíritu decaído seca los huesos. Proverbios 15:15 nos dice, pero el afligido, para el afligido, perdón, todos los días son malos, pero el que es feliz siempre es día de fiesta. La Biblia claramente nos dice, también en el Salmo 16, versículo 11, en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. La única razón para esa cara que en este momento trae es porque la presencia de Dios no está en su vida. Entonces tiene toda la razón de estar triste y amargado. Pero si la presencia de Dios está en nuestras vidas, debemos estar mostrando, reflejando esa imagen preciosa de la presencia de Dios en nuestras vidas. En medio de nuestros problemas. ¿Quién está libre de problemas? No hay ninguno que me está escuchando que esté libre de problemas. En medio de esa situación debemos estar agradecidos. Dice el versículo 5, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Entonces, si quiere usted librarse de la preocupación, el remedio de Dios se reduce a tres cosas. Tres cosas nada más. En Filipenses 4 encontramos esas tres cosas. La primera de ellas es ore correctamente. Ore correctamente. La segunda es piense correctamente. Piense correctamente. Y la tercera, viva correctamente. Viva correctamente. Vamos a ver cada una así brevemente. Ore correctamente, aquí en el versículo 6. La siguiente vez que se vea tentado a preocuparse, mejor pare. Pare lo que está haciendo y póngase a orar. Hable con su Señor. Pablo dice en el versículo 6, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que formar el hábito de volvernos a Dios en oración. Yo sé que a algunos se les dificulta más que a otros, pero todo hábito comienza practicándose. Dice una persona que si usted practica cualquier hábito 21 días seguidos, consecutivos, sin interrupción, ese hábito se forma en un buen hábito y define un estilo de vida. Ojalá y que usted inicie 21 días constantes de oración en su vida, por su familia, por las situaciones que usted está pasando. Verá cómo ese hábito se fortalece de una manera increíble. Pero nosotros estamos condicionados a pensar negativamente cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles. Lo primero que hacemos es preocuparnos, ¿no es cierto? Siempre que hay un problema, siempre que tenemos miedo, siempre que el teléfono suena, fíjese, María Nicolasa de Jesús tiene que venir a la oficina porque encontramos algo raro en los exámenes. ¡Ay, Señor! Tengo cáncer, me voy a morir. ¡Ay, dónde está el test! Espérese, formemos el hábito antes de reaccionar, de primeramente llevar eso en oración al Señor. De modo que nuestra reacción en tiempo de dificultad sea un reflejo condicionado. La diferencia entre un reflejo natural y un reflejo condicionado es la siguiente. Por ejemplo, un reflejo natural. Usted está por ahí y no se da cuenta, pero alguien acaba de usar la estufa y usted llega y de repente pone la mano e inmediatamente siente que estaba prendida y aleja su mano de ahí, ¿correcto? Ese es un reflejo natural. Ante situaciones, la plancha está prendida, me acerco, la alejo. Un reflejo condicionado es algo que yo me condiciono a hacer. Acuérdense cuando usted comenzó por primera vez a subirse a un vehículo y empezó a manejar. Usted repasaba todo, ¿no? Se sentaba, luego decía, ok, llave, debe ir aquí en una cosita aquí en el volante, aquí debe ser. Luego, tengo que estar derecho, okay, tengo que acercar más el asiento, ok, se prende, ya que se prende, tengo que mirar por el espejo del retrovisor, por el espejo de un lado, por encima del hombro, puedo meter el cambio, con cuidado, empiezo a salir, pongo la direccional para cambiar de carril. O sea, todo se hace condicionado, ¿verdad? Y se hacía muy bien al principio, después se les olvida, ni siquiera la dirección. Me refiero, pero al principio todo se hace de manera condicionada. Se va haciendo, uno no siente en el momento en el que ya se hace de forma natural. Al rato uno va hablando, texteando y todo, manejando, y ya no se siente nada, ¿verdad? Hasta que no se estampa por ahí con otro carro, entonces sí, ¿verdad? Pero a eso me refiero. Es un reflejo condicionado, se va aprendiendo, se va practicando hasta que después fluye natural. Así es la oración. Debemos condicionarnos que cada vez que tengamos un problema, una dificultad, una situación difícil en nuestras vidas, de verdad algo que parece infrahumano, lo que sea, de verdad, condicionémonos primeramente a llevar eso en oración al Señor. ¿Por qué debemos orar? Hay tres aspectos. Uno, debemos orar porque Jesús dijo que lo hiciéramos. Jesús nos dijo que lo hiciéramos. En Lucas 18:1, Jesús le dijo a sus seguidores que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Se da cuenta? Incluso si la oración fuera algo difícil, que no lo es, y fuera algo desagradable, que no lo es, debemos orar porque Cristo nos mandó a hacerlo. ¿Es esa razón suficiente? Ahora, si eso fuera poco, la segunda, porque la oración es la manera señalada por Dios para obtener cosas. Y soy un poco raro que lo diga así porque a veces pudiera parecer que presento a Dios como el Santo Claus sentado en el cielo esperando conceder los deseos de sus hijos. No, pero expliquemos por qué digo esto. ¿Usted recuerda aquella oración que aprendió de niño, aunque él tuvo que memorizarla muchas veces? Es una oración preciosa. Fue un modelo de oración que el Señor Jesús enseñó a sus seguidores que dijeran, cuando hablen con Dios, hablen de esta manera. Y empezó a decirlo de memoria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. ¿Se da cuenta? Ahí está pidiendo por el pan. Ahora, Jesús nunca nos dijo que repitiéramos 5 o 50 veces esa cosa y con eso algo mágico iba a ocurrir. No, estaba enseñando, este es un modelo que les enseño. Así es como deben de orar y dio las condiciones. Pero necesitamos llevar todo en oración al Señor. ¿Tiene usted necesidades en este momento? Ore. ¿Tiene usted problemas? Ore al Señor. ¿Tiene usted situaciones difíciles que está atravesando? ¿Tiene enfermedad? ¿Necesita que Dios le ayude? Hable con Dios. Vaya a Él con su necesidad. Número 3. La oración es la manera que Dios utiliza para ayudarnos a superar nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. ¿Se da cuenta? Es la oración. En Filipenses 4:6, Pablo dijo, en toda ocasión, en toda oración y ruego, presenten sus peticiones al Señor. Nota que no está diciendo, solamente oren a Dios en las cosas grandes, feas y peligrosas, ¿ok? No en las cosas chiquitas, Dios está muy ocupado. No le está diciendo, dice, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios. Con ruego de acción de gracias, hagan conocer esas peticiones al Señor. ¿A qué se refiere con acción de gracias? A tener una perspectiva correcta. Volvamos a la oración conocida como la del Padre Nuestro, que de hecho en la Biblia menciona la oración que Jesús enseñó a sus seguidores. ¿Recuerda esta oración cómo empieza? ¿Me ayudan a repetirlo sin problema que usted piense que se está volviendo de otra religión? Diga, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Todavía se acuerdan algunos. Y no hay ningún problema con que lo repita siempre y cuando usted esté consciente de lo que está diciendo. Es una oración hermosa. Pero ¿sabe cuál es el problema aquí? Que cuando usted y yo pedimos al Señor, llegamos. Hermano, ¿quisiera orar usted? Sí, ¿cómo era, hermano? Oh, Señor, te pedimos por... Espérese. No sea tan abrupto con Dios. O sea, va directo y pum. Se imagina que yo le mandara un correo electrónico si usted trabajara para mí. Imagínese mi asistente. Le mando un correo electrónico y le digo, Angélica, necesito tres cosas. No. Lo primero, y ella les puede ser testigo de esto. Le digo, ¿cómo estás en este día? Espero que Dios te haya bendecido en fin de semana. Bla, bla, bla. Bueno, a veces largo, a veces corto, pero a la idea. Y después ya le pido lo que necesito. ¿Por qué no hacemos eso con Dios? Aquí Jesús está dejando un modelo. Aquí el Señor está diciéndole a sus seguidores, cuando hablen con Dios, primeramente reconozcan con quién están hablando. Padre, Padre nuestro, de todos, no mío, de todos, que estás no aquí, estás en donde tú tienes que estar, que es en todo lugar, en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Está exaltando el nombre del Señor, está reconociendo quién es Dios. Reconozcamos, el Señor nos ha dejado un buen modelo a seguir. Tengamos la perspectiva correcta. No comience presentándole peticiones, comience glorificando a Dios, dándole gracias. Dígale, Señor, te pedimos que tú, Señor, nos proveas esto y aquello. No, dígale, oh glorioso Señor, tú eres el majestuoso Dios, el gran yo soy, aquel que es, el que era, el que vino, el que ha de venir. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén, gloria, aleluya. Los ángeles te alaban, Señor. Y yo quiero hacer lo mismo, por esa razón, sabiendo que tú eres poderoso, vengo y te presento esta humilde petición para que si en tu voluntad la quieres conceder, lo hagas. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La idea es que contemple la grandeza del Señor, que cambie sus perspectivas, porque cuando usted ora de esta manera, usted pone la perspectiva correcta. Piénselo así, escuche. Dios grande, problemas pequeños. Problemas grandes, Dios pequeño. Usted escoge, usted elige. Dios grande, problemas pequeños. Ajá. Problemas grandes, entonces Dios, muy pequeño. Si veo a Dios en toda su gloria, veré mis problemas en la perspectiva correcta. No, usted no responde a sus hijos todas las oraciones que le da. Si por sus hijos fuera, comieran dulces todo el día, jugaran juegos de video todo el día, miraran la televisión y las caricaturas todo el día, y con todo eso junto, estuvieran también texteando todo el día a sus amigos. Ellos son buenos para hacerlo. Pero usted tiene que ser directo con ellos. Si dice, no, hijo, esto no te voy a dar. ¡Ay, tú ya no me quieres! Porque te quiero, es que no te voy a dar esto porque te hace daño. Usted es muy bueno para hacerlo con sus hijos. Sería un bruto si no lo hiciera. Perdóneme que le diga la expresión. Si usted le da todo lo que le pidan, más para que lo dejen en paz. Sin embargo, a veces nosotros nos comportamos así con Dios. Señor, te pido por esto, 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 por esto. Y no nos concede lo que pedimos. Dios no me quiere. Dios ya no me escucha. Dios no lo quiere dar lo que usted pidió. Póngase a pensar, ¿no será que tiene algo más grande para usted? Porque le quiere dar conforme sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Entonces usted debe orar, Señor, esta es mi petición, pero si tú tienes un plan distinto, que se haga tu voluntad, cancela mi petición porque sé que tú tienes lo mejor para mí, Señor. Entonces, oremos correctamente. En segundo lugar, pensemos correctamente. Versículo 8. Por último, hermanos, dice Pablo, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En esto debemos pensar. No piense mal. Dele el beneficio de la duda a esa persona que a lo mejor hace tiempo que no le habla. Dele el beneficio de la duda. No piense mal, no se vaya por otra gente. A su hijo le sacó una mala nota, dele el beneficio de la duda. Siéntese a hablar con él, con ella y vean, discutan eso. No piense primero lo negativo, no. Piense primero lo positivo. Llene su pensamiento, condicione su mente a pensar correctamente. Aquí Pedro lo está diciendo. Piensen en todo lo que es. Aquí vienen las cualidades. Isaías 26, 3, 4, un pasaje que me encanta. Dice, Dios guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confiad pues en Jehová porque Él es la roca de la eternidad. Pero nuestra mente debe estar pensando lo que es correcto. Debemos proteger nuestras mentes porque la tentación va a atacar nuestra mente. Nuestras mentes son propensas a vagar. Satanás puede ayudar los recuerdos, o sea el pasado, y la imaginación, o sea el futuro, para esclavizarnos, entonces caer en el vicio de depender de las preocupaciones o del enojo o del engaño. Por lo tanto, tenemos que enfrentar nuestra mente para pensar bíblicamente y controlar nuestras emociones. Dios nos ha dado emociones para poder ser controladas y que le adoremos de todo corazón. No importa qué cosa esté atravesando en este momento o qué tan mal esté yendo. Deliberadamente centre su mente en las cosas amorosa. Dios es grande. Dios es bueno. Dios es fuerte. Dios es fiel, ¿cierto? Número tres y final, viva correctamente. Aquí al final, después de pensar bíblicamente, lo que debemos hacer es en nuestro interior empezar a vivir lo que creemos de Dios. Dice Pablo, versículo 9, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Siempre que los filipenses necesitaban ser animados en su fe, pensaban en su gran amigo Pablo, en su fe. Solo tenían que voltear a ver el ejemplo de él para que ese modelo, ese ejemplo que Dios les había dejado en Pablo, les recordara cómo debían vivir. Me encanta Pablo porque él está diciendo, hagan lo que yo hago. No como yo como pastor que les digo, hagan lo que yo les digo, ¿verdad? No, él decía, hagan lo que yo hago, porque lo que yo hago, lo veo hacer en Cristo, lo vi hacer en Cristo. Entonces, sigamos ejemplo de esta manera. Escoja algunas cuantas personas que usted valore, que usted piense que son importantes en su vida, modelos a seguir, gente creyente, gente piadosa del Señor, y viva esas vidas, piensa en ellos. Pablo aquí está hablando de esta manera, dice, y el Dios de paz, la paz del Señor va a estar con ustedes. La preocupación nos roba el gozo, hermanos, se lleva el gozo. Pero en cambio, cuando somos obedientes, cuando nos centramos en vivir correctamente, cuando oramos como es correcto, el Señor nos inunda de una paz que no podemos entender, la paz de Dios. Pablo menciona que la paz cuidará, dice, nuestros corazones. ¿Sabe por qué menciona corazones? ¿Sabe por qué dice cuidará? Cuidar es una palabra, un término militar que en griego significaba resguardar, proteger. Un centinela llamado paz iba a guardar mi ser interior. A lo mejor mi ser interior iba a tener problemas y situaciones y enfermedades, pero el ser interior iba a estar resguardado por la paz de Dios. ¿Se da cuenta? O sea que aquí Pablo no está diciendo que vamos a estar libres de problemas. A veces las personas con todo buen corazón vienen a mí y dicen, pastor, ore por mí porque voy a México para que Dios me proteja. Cuando veo esto digo, ¿sabe qué? Voy a orar para que Dios la use mientras esté en México. Porque si el Señor nos llama a la presencia mientras vamos viajando, gloria al Señor, qué mejor es estar con Él. Nunca le digo eso a las personas, le estoy diciendo a usted. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente por esto. Porque realmente nuestras manos están seguras en Él, ¿no es cierto? Solamente si usted tiene dudas que su vida está segura en Cristo, entonces tiene temor. Pero el amor del Señor echa fuera todo temor. No importa dónde vayan ni lo que haga, usted va confiado porque el Dios que le protege ha puesto un centinela llamado paz. Y esa paz le va a guardar en su corazón. Si se preocupa es porque entonces hay razón por las cuales tiene temor. Pero haga a un lado la preocupación. El Señor quiere erradicar, quiere emancipar su vida de las preocupaciones. ¿Qué es lo que está guardado? Nuestros sentimientos, nuestras emociones. Si usted está viviendo correctamente, si usted está orando correctamente, si usted está pensando correctamente, entonces el Dios de paz va a guardar sus emociones. Usted no se va a sentir deprimido, angustiado, triste. Usted se va a sentir gozoso, porque la paz trae gozo al corazón del Hijo y la Hija de Dios. Por lo tanto, Pablo podía tener paz aun cuando su hombre exterior se fuera desgastando, porque su hombre interior se iba renovando. Si obedecemos las instrucciones de Pablo, tendremos resultados. Ahora, ¿cómo encontramos esperanza en esta de las más antiguas adicciones del mundo? Recordando la promesa del Señor, Jesús vino a liberar a los cautivos del pecado, específicamente también a los cautivos de la preocupación. Piensa en eso. Céntrese en lo que es importante. Céntrese en su Señor. No se centre en todas las demás cosas. Pedamos al Señor ayuda en este momento. Pedámosle que Él nos ayude a tener hambre, hambre por su palabra y un deseo de compartir lo que nos da.
Solo Dios nos puede dar esperanza y solo Él puede transformar nuestra vida. Está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje Un remedio efectivo para la ansiedad. Si desea escuchar este mensaje una vez más, lo puede encontrar suscribiéndose a nuestro podcast en YouTube Music o Spotify. Usted y yo sabemos que este mundo puede ser un lugar muy hostil para las mujeres. Y dentro de los dos mayores retos que enfrentan las mujeres hoy en día son la lucha por mantener una identidad propia saludable y la batalla contra la ansiedad. Para contrarrestar estas dos fuerzas negativas con verdades bíblicas, Visión para Vivir le presenta el libro escrito por el pastor Charles Swindoll, Descubra su valor como mujer. Este material es la oferta del mes que usted lo pueda recibir como agradecimiento por su apoyo financiero a este ministerio. Por lo tanto, le animo a solicitar este libro enviando su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También nos puede llamar al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le ayudará a adquirir Descubra su valor como mujer. De igual forma, le invito a visitar nuestra página web visionparavivir.org para hacer desde allí su donativo y solicitar el libro escrito por el pastor Swindoll. Y al estar en el sitio web del ministerio, descargue los bosquejos de los últimos mensajes de esta serie para ayudarle a seguir al pastor Carlos en sus próximos estudios. Acompáñenos mañana para continuar con este estudio de la Carta de Filipenses y el mensaje titulado El misterio del contentamiento.
El mensaje anterior, un remedio efectivo para la ansiedad, fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1999 y 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll, Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.